MBS Radio presenta Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Comenzamos. Sometimes you better off dead. There's a gun in your hand. It's pointing at your head. You think you're mad. Too unstable. Kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant. In a western town. Call the police. There's a madman around. Running down. Underground to a dive bar. In a western town. In a western town. A dead and wild. The eastern boys and western girls. In a western town.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS, en la 102.5 de FM. Gracias por estar con nosotros esta noche y espero que pues tengan una visión después de todas las noticias y los comentarios que vamos a tener el día de hoy. Miren, me acompañan desde sus casas Anabela Peset. Anabela, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Víctor. Muchísimas gracias de nuevo. Aquí estamos.
No, gracias a ti. Bernardo Sebastián, ¿cómo estás? Buenas noches.
Con el gusto de saludarte, Víctor, saludar a Anabela y también hasta Carmen y a todo nuestro equipo iniciando esta semana y con nueva imagen, nuevo vestido.
Sí, así es, tenemos así muchas cosas nuevas, novedosas y esperemos que pues sean del agrado precisamente del auditorio, porque tenemos muchas cosas, vamos a tener más información, más comentarios, que es precisamente lo que nosotros estamos buscando, que todos estemos pues lo mejor informados. Hoy quedé impactado hace unos minutos cuando vi un video, desafortunadamente, de un asaltante en una combi en Naucalpan, por allá por la zona del Molinito, en donde pues asaltan y le está pidiendo a todos que saquen los celulares y los echa una bolsa y dispara contra un jovencito. Este jovencito murió en el hospital de Lomas Verdes. De verdad, este salvajismo no es posible que esté ocurriendo en nuestro país. No es posible que estén matando porque por un celular estén quitándole la vida a la gente. Esta gente, estos tipos están enfermos. Deben ya reflexionar nuestras autoridades. ¿Qué hacer para frenar la violencia en los transportes? La violencia que va directamente a la gente. La violencia que está atacando a todos y cada uno de los mexicanos que tenemos la necesidad de salir a la calle para ganarnos nuestro pan de cada día. No es posible, les reitero, que este tipo de crímenes sean impunes y que no se den a la tarea de buscar a los criminales. Esto duele a una sociedad que ya está muy golpeada por la crisis económica, por la pandemia, por los asaltos en los camiones, por los asaltos en las calles, por el robo en los automóviles, por los robos en las casas. ¡Ya basta! En fin, quédate en casa. Si sales, usa cubrebocas. Salva una vida. Primero es la tuya y la de los que más amas. Y no se te olvide, MBS está contigo en casa.
Cambia de placeres, pero no cambies de amigos. François-Marie Arouet de Voltaire, filósofo francés.
Y aquí los actores de la noticia con los reporteros de MBS Noticias. Angélica Melín.
Víctor, muy buenas noches. La propuesta del PRI para presidir la mesa directiva de la Cámara de Diputados con la diputada Dulce Sauri no alcanzó la votación de mayoría calificada requerida. Se metieron 278 votos a favor, 64 abstenciones y 112 votos en contra. La mesa directiva en funciones seguirá hasta el 5 de septiembre o bien puede entregar antes el mando si los grupos parlamentarios llegan a un acuerdo en los próximos días.
Muchas gracias, Angélica. Óscar Palacios.
Víctor, buenas noches. Por amplia mayoría, el Senado de la República eligió al morenista Eduardo Ramírez Aguilar como nuevo presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta. Con 101 votos a favor, el Pleno del Senado ratificó la propuesta de Morena, por lo que de inmediato Eduardo Ramírez rindió protesta al cargo. Es el reporte, Víctor. Buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches. Pasará muy bien, Óscar Palacio. Fíjense que aquí hay algo que tenemos que reflexionar. Es la manera como trataron de llevar a cabo pues toda una serie de golpes bajos, patadas debajo de la mesa entre los legisladores robándose diputados de un partido a otro, de una fracción parlamentaria a otra. Gerardo Fernández Noroña, el impresentable de Fernández de Noroña, pues se le ocurre quitar también, pues buscar a los impresentables, más impresentables del Congreso, aquellos enemigos de Morena, que es su aliado principal del PT, al partido que pertenece Fernández Noroña, lo llama a este señor Toledo, ¿para qué? Que es el principal golpeador, golpeó a la jefa de gobierno, perdón, a la gobernadora de la Ciudad de México, a Claudia Sheinbaum, y a muchos morenistas, y ahora se lo lleva con el fin de hacer bulto y tratar de apoderarse de la mesa directiva, pero se encontraron con el diputado René Juárez Cisneros, pues que ya de esto sabe muchísimo, y quieren hacerle, pues, conservas a don Clemente Jax. ¿Qué opinan de esto, Anabela?
Pues se dieron con todo, ¿no? Con la cubeta. Pero es muy normal. Fíjate que a principios de septiembre de cada año viene la rebatinga de la mesa directiva. ¿Por qué es importante la mesa directiva? Porque es el acceso a los recursos. Adicional, claro. Acuérdate que también los grupos parlamentarios, pues, si no eres un grupo parlamentario y no estás, por ejemplo, en la Junta de Coordinación Política, pues eso también significa acceso a los recursos. Entonces, presidir la mesa directiva de la Cámara de Diputados es presidir, pues, también la administración de la Cámara de Diputados durante un año y el reparto, digamos, de la lana de la Cámara de Diputados, que si bien es cierto que muchos contratos ya están dados, etcétera, desde el inicio de la legislatura, pues hay otros que los presidentes de las mesas directivas tienen mucha injerencia y el partido político, obviamente, que esté en turno, pues al presidente de la República le conviene tener a alguien pues que no le arme alborotos, que no lo esté cuestionando. Y pues me parece que el perfil de Dulce María Sauri Riancho pues va a ser un perfil que va además de ser mujer, pues va a estar acorde a las circunstancias, ¿no?
Tú, y además no llevas ahí a un impresentable, a un elefante en cristalería como Fernández Noroña.
Pero también
sí, Bernardo.
Hubiera estado bien, imagínate un año Gerardo Fernández Noroña de presidente de la Cámara de Diputados, te juro por Dios que hubiera pagado por ver ese año.
Eso sí, sí. Sí, sí, es la mejor comicidad que podría haber legislativa, ¿no?
Hubiera sido como ver Acapulco Shorts, pero en el Congreso.
En el Congreso.
Desafortunadamente, todo lo que hicieron, para mí, a mi pues opinión muy, 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 tal vez, pues, adoradora del caos, estuvo muy bien lo que se hicieron, eso de jalonearse, buscar acuerdos, tener que agregar más diputados, porque eso es lo que verdaderamente es el ejercicio político, el ejercicio de la democracia.
Bueno, los dibuja hoy, como son. Que
sí,
son,
pero hoy estuvo bien porque estamos
traidores.
Viendo de que al menos está poniendo pues en orden la oposición, y pues esto da un contrapeso, a mi forma de hacer es un contrapeso adecuado, aunque esté alineado, aunque forme parte de pues de los grupos de Dulce.
Claro.
Yo entiendo de que también es ese gran contrapeso que tiene que estar presente en la Cámara y que tiene que ser para que los mexicanos no sintamos que todas las leyes que van, o todas las propuestas o todas las iniciativas van a pasar arrolladoramente. O sea, al menos pues van a ser, como te digo, ese show de Acapulco Shorts en la Cámara, pero sin Fernando Noroña ya no va a haber pleito, ya no va a haber
ese caso tan
pues que nos orilla como a morbo, a ver qué pasó, a ver qué dijo, y a ver a quién le pegó y a quién le escupió esta hombre.
Sí va a haber pleito, porque el otro no va a querer, si ya le dijo al presidente que está metiendo las manos en el Congreso, imagínense. O sea, este tipo que no tiene el mejor reparo para frenar su bocota y decirle,
no,
le dice a su principal.
Fernández Noroña así, callando a todo el mundo en el Congreso durante un año, no dejando hablar a los del PRI, como vengándose, ¿no? Porque los del PRI nunca lo dejaban hablar.
Agregando diputados o diputadas en su bancada extra.
Pero ¿sabes algo? Mire, ya hablando en serio, no se puede hacer eso, no se debe. O sea, qué bueno que hubo un poquito de sentido común. Bueno, aunque al final de cuentas todavía está en veremos lo del asunto de la votación, pero ya es un hecho que va a ser Dulce María, que seguramente la vamos a tener en el noticiero en unos momentos más, nada más que ya esté lista ella para que platiquemos sobre lo que va a pasar en los próximos días. Rocío Méndez, ¿qué pasó con el presidente López Obrador y su consulta para enjuiciar expresidentes?
Así es, Víctor. Si no se reúnen las firmas por iniciativa ciudadana o los legisladores no hacen el trámite para realizar la consulta sobre juicio a los expresidentes, Andrés Manuel López Obrador se dijo dispuesto a pedirla porque si no se solicita, del 1 al 15 de septiembre ya no podrá hacerse.
Así es, Rocío. Te agradezco muchísimo, Rocío Méndez. Y pues, al final de cuentas, el presidente de la República tiene también muy acotadas muchas de las fechas. Y esto es lo que lleva. Pero ya, ya empezaron ahí sus, las huestes morenistas, ya pusieron el letrero que decía, ¿quieres enjuiciar, que vaya a juicio Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón? Fírmale. Vamos a ver si junta 2 millones de firmas. Yo lo dudo, pero pues en fin, hay cada quien. Miren, ya está con nosotros y le agradezco muchísimo a Alfredo Rivera Flores, autor del libro La Sosa Nostra. ¿Cómo estás, Alfredo? Qué gusto tenerte esta noche.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Víctor. Encantado de saludarlos.
Pues sí, dabas la noticia que fue en el transcurso de la mañana, fue detenido Gerardo Sosa Castelán, el patriarca, el cacique de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. ¿Por qué? Porque tenía guardadito el angelito fuera del país 150 millones de dólares. 150 millones de dólares, imagínense, ¿de dónde fue? ¿A poco deja eso la universidad? Dice que son negocios de la universidad, vamos a ver. Pero las cosas están muy raras. ¿Qué es lo que pasó? A ver, ¿qué es? Tú cuando escribiste ese libro, que por cierto te lo prologó un amigo mío que descanse en paz, Miguel Ángel Granado Chapa, ¿qué es lo que pues viste ahí precisamente cuando hiciste en el libro? ¿Qué es lo que recolectaste y qué te deja en conclusión?
En el trayecto de mi desarrollo profesional pude ser director de la Escuela de Contaduría y Administración de la Universidad de Hidalgo. Sí. Y entonces durante muchos años fui consejero universitario. Conocí esa universidad donde también estudié la preparatoria perfectamente. Eso me permitió el conocimiento cercano, de primera mano, hasta yo diría que en mi propia piel, del vandalismo que estaba desatado en aquellos tiempos en el país, en las universidades, encabezado por la Universidad de Guadalajara, pero que tenía algunos mafiosos de las federaciones estudiantiles muy aventajados. El principal tal vez Gerardo Sosa, un ya muchacho que se encumbra desde la Sociedad de Alumnos de Derecho. Después
fue en el gobierno de este gobernador que le decían la colorina, ahorita se me fue su nombre.
Guillermo Rosel de la Lama.
No, Rosel de la Lama. De la Lama. Sí.
Sí. Exactamente. El libro se llama La Sosa Nostra, Porrismo y Gobierno Coludidos en Hidalgo. Ese subtítulo de Porrismo y Gobierno Coludidos en Hidalgo trata de ejemplificar las relaciones que se dieron durante cada gobierno priista con cada uno de los mafiosos de la Federación Estudiantil Universitaria. Pero surgió un personaje, Gerardo Sosa Castelán, pues que se llevó a todos entre los pies. De tal manera que justamente en el instante en que gobierna Rosel de la Lama, pues ya el poder de los universitarios era del tú al tú, al menos. Y así siguió haciendo carrera hasta que fue el amo y señor y cacique de los estudiantes, de los académicos, de los trabajadores de la universidad. Y después puso y quitó a rectores y directores de todas las facultades, impuso también a su hermano en muchos de los puestos, y él, cuando pensábamos que habría saciado su ansia de poder político universitario, encontró con que también se podía jugar en las ligas mayores, que también se podía estar en la política estatal, y brincó allá y fue diputado local y fue diputado federal. Y en algún momento dijo, ¿y por qué no gobernador?
Compraba las franquicias de los partidos, ¿no? Compró la de Movimiento Ciudadano, compró la de Morena actualmente.
Para ser en breve, te diré, las de todos los partidos. Se metió a todos por personalmente o como dicen los abogados, por interpósita persona, que casi siempre fueron sí, sus hermanos. Sí. Y entonces abrió frentes políticos en todos ellos.
Anabela.
¿Qué hace este cuate de... Buenas noches, Alfredo.
Hola, ¿qué tal, Anabela?
¿Qué hacía? ¿Lavaba dinero ahí en la propia universidad de políticos?
Y fue un vándalo y un pequeño delincuente, como lo fueron casi todos los dirigentes de las federaciones estudiantiles, hasta que agotó esa beta, hasta que le quedó chica esa beta. Y después se convirtió en rector y después puso a los rectores. En esos lugares ya manejaba mucho dinero. Y además él ideó formar un patronato universitario, el cual era el que manejaba las cuentas de la universidad, además de cerca de un centenar de cuentas bancarias. Y la sorpresa que nos llevamos, no solamente los hidalguenses, sino los mexicanos todos, a pesar de que mira que deberíamos estar curados de sorpresas, porque en ese país se ha visto cada latrocinio que
sí,
de
aquellos. Claro.
Pues la sorpresa es que un día la unidad de inteligencia financiera nos dijo que había una universidad que estaba manejando en el extranjero, en una decena de países, 250 millones de dólares.
Wow, sí.
Entonces, ¿de dónde, cómo, cuándo? Es un lugar común el saber que las universidades están en el filo de la sobrevivencia en términos de dineros, y había una universidad que le sobraba el dinero. Y después claro. Ya se supo que en 10 países se recolectó todo ese dinero que estaba regado, lo concentraron en Suiza y lo trajeron para acá. Y en el instante en que lo traían para acá, esa cantidad pues llamó la atención, empezaron las investigaciones. Ya ha pasado un año de investigaciones y finalmente hoy nos enteramos los hidalguenses todos. Yo diría que la mayoría con ánimo de venganza, pero hay un deseo natural de los que nos portamos bien, de que los que hacen hechos delictivos,
que los malos sean castigados.
Y ahora, y entonces ahora él está ya encerrado en el penal del altiplano,
sí.
Para tener que responder sobre eso que no he podido explicarle.
Por algo estará en ese penal, en el penal de alta seguridad, donde se encuentran, ¿sí? Pues estuvo el Chapo ahí como huésped. Pero en fin, Alfredo, te agradezco muchísimo que haya estado con nosotros y después platicamos un poquito más de cómo va el juicio con tu libro, ¿no?
De una vez anticipo que el juicio se terminó en enero y Granados, Chapa y demás coacusados salieron totalmente libres y que tú? A mí me obligaron a pagar una cantidad que durante 16 años que duró el juicio osciló entre los 16 millones que pedía Sosa y que finalmente quedó en el último juez que dictaminó que eran 730 mil pesos. Ya se pagó y el juicio se terminó en enero.
Ah, pues qué bueno. Ya, qué bueno. Pues en fin, Alfredo, te agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta noche.
Pásala muy bien. Agradecer y seguiremos en contacto. Gracias.
Claro que sí, así será. Alfredo Rivera Flores, autor del libro La Sosa Nostra, porrismo y gobierno coludidos en Hidalgo. Y ya está también con nosotros Antonio Ortigosa, periodista hidalguense, director de Expediente Ultra. Hijo de un amigo mío también, que en paz descansa, del mismo nombre, Antonio Ortigosa. Toño, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte.
Víctor, muchas gracias por mencionar el nombre de mi señor padre, que en paz descansa. Así es, un gran periodista y gran amigo de muchos de ustedes, caray. A tus órdenes, Víctor.
Pues mira, ahora, ¿cuáles son las repercusiones? Estuvimos platicando hace un rato precisamente con el autor del libro La Sosa Nostra, Alfredo Rivera Flores. Y él, pues, nos hizo un planteamiento de lo que fue y cómo creó ese gran imperio financiero Gerardo Sosa Castellán. Pero pues, ahora, ¿cuáles son las repercusiones actuales en la entidad con esta captura? ¿Qué implicaciones tiene? Porque, pues, esto tiene muchas aristas, no nada más se queda ahí.
Por supuesto, pero el secuestro viene de este partido Morena por parte de Gerardo Sosa Castellán años atrás, ¿eh? Muchos años atrás, o sea, desde el 2018 empezó a tener apoyos por parte del entonces dirigente Abraham Centeno, hoy superdelegado federal aquí en el estado de Hidalgo, y que anunciaba ese apoyo en una reunión de los consejeros de ese partido y le fue en feria a don Abraham, sí, acusado de todos por parte de los morenistas, bueno, hablando de capítulos. Los acusaron incluso el propio partido, y no lo digo yo, fueron ellos, que Gerardo Sosa había entregado 50 millones de pesos para las candidaturas a diputados locales y federales, imagínate, ¿no? Algo, un golpazo fue, y ahí se mantuvo Gerardo Sosa, jalando los hilos, moviendo los hilos de ese partido. Después, debes de recordar que en el 2019, allá por marzo, la UIF, Santiago Nieto, dio hizo una declaración contundente que la unidad de inteligencia financiera que él dirige, que él encabeza, pues lo estaba investigando por ciertas cuentas bancarias, más de 200 les habían congelado. Pero, ¿qué crees? De repente sale la diputada federal Lidia García Anaya, quien fuera también pues secretaria general del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Pero, ¿a dónde crees que lo invitó?
¿A dónde?
Al Congreso de la Unión. Sí, a la Cámara de Diputados allá en San Lázaro lo recibió, ya te imaginarás, con un montón de diputadas y diputados, ¿no? Entonces, ahí la diputada, sin temor a nada, acusó a Santiago Nieto, ¿sí? Pues de poco ético, pues dice que difundió información confidencial, que eran asuntos reservados solamente para la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, pero además señaló la diputada que las puertas habían sido abiertas para Gerardo Sosa Castelán para que aclarara esa situación de los dineros, pero hay más.
Ahí se dio cuenta
y declararon que existían las cuentas bancarias en el Banco Credit Suisse y que después las habían pasado a HSBC, ¿sí? Y ahí siguió, ahí le prestaron los micrófonos, habló de ahorros, de dineros, de inversiones y de más de cientos. Bueno, ahí todavía no hablaban de los millones. De los más
pero
de
se le cayó ya la candidatura, que es lo más importante, Antonio, ya se le cayó la candidatura, la precandidatura al gobierno del estado por parte de Morena. Pero ¿qué es lo que va a pasar con sus alfiles? Que tiene el alfil que es la esposa del alcalde de
Mineral de la Reforma. Mira,
Mineral de la Reforma.
Pues por supuesto que tiene muchos frentes. Diputados locales, Rafael Garnica Alonso, quien fue priista en APAN, después se convirtió en Morena, gente muy cercana a Gerardo Sosa, ¿sí? Su brazo ejecutor, sus ojos, dicen muchos. Hoy es morenista, es diputado local, pues Morena, te puedo decir, con toda certeza, ha sido investigado por inteligencia militar, yo tengo las pruebas, ¿sí? Hay muchos ahí, María Corina Martínez García, gente de la Universidad, Raimundo Lascano, Raúl Batista, un esterredista que fue presidente de la Junta del Gobierno del Congreso, hoy candidato en Tula, sino en Isidro Rivas, Roxana Montealegre. Mira, te menciono esto de Roxana Montealegre porque subió un Twitter que no te la vas a creer, ¿sí? Claro. Lo cito textual. Gerardo Sosa Castelán, no estás solo, eres un preso político y miles estaremos para defenderte con la firmeza que tú nos has enseñado, con la frente en alto de pertenecer al equipo político que tú encabezas.
Claro, vamos a ver, yo creo que problemas sociales, precisamente con la movilización, a ver si no van a movilizar también a los estudiantes en la Universidad Autónoma del Estado y de Hidalgo. Antonio, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche.
Perfecto, Víctor, te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo y te agradezco el espacio.
No, al contrario, y estaremos en contacto. Pásala muy bien.
Cómo no, gracias, buenas noches.
Antonio Ortigosa, periodista hidalguense, pues las cosas se están poniéndose ahí porque no es cosa menor. La disputa por más de 3,000, dicen unos 3,000, otros que 5,000 millones de pesos. Lo que vale el avión presidencial, o sea, por tanto escándalo del avión presidencial, eso es lo que tenía guardadito este hombre en sus cuentas bancarias. Por cierto, les adelanto rápidamente, Ricardo Peralta acaba de ser informado hace aproximadamente una hora y media que la subsecretaría que encabeza, la Secretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, desaparece por la reforma y por la austeridad republicana del gobierno de la cuarta transformación, y al mismo tiempo también desaparece por ese mismo motivo la subsecretaría de minería. Está el recorte en serio, pero luego, o sea, la primera que ya desaparece es la subsecretaría de gobierno. Vamos a una breve pausa y regresamos.
La reflexión de Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.
Quiero informarles que hoy en el Senado de la República se ha dado un paso muy importante a favor de los derechos del planeta. En el seno de la Comisión de Puntos Constitucionales, donde se aprueban minutas que corresponden a iniciativas que van a implicar reformas constitucionales, logramos que la iniciativa que presentamos hace un par de meses para hacer homogéneos, para nivelar los derechos de todos los organismos vivos de los ecosistemas del planeta, se igualaran con respecto a los derechos humanos de las personas en nuestro planeta, en nuestro país, fundamentalmente. Este, sin duda, es un primer paso, es un paso fundamental, es un paso trascendente. El ser humano convive, coexiste con diferentes organismos. Sin embargo, la acción humana, la actividad humana, está eliminando más de 150 organismos vivos al día. La deforestación y la tala ilegal es un negocio que devasta los bosques en el planeta y en nuestro país. Se estiman más de 200 mil millones de pesos de utilidades ilegales por la tala clandestina.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Ahora vamos con el dato útil. A nivel mundial, el cáncer va en aumento y se considera como una de las principales causas de muerte. En 2012, se registraron 14 millones de casos nuevos y 8.2 millones de personas fallecidas, según la Organización Mundial de la Salud.
Ya está con nosotros, y le agradezco muchísimo, a la diputada Dulce María Sauri Riancho, pues yo diría que casi virtual, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Dulce María, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Víctor, y a sus órdenes.
Qué mal eres, gracias. Pues nada más ver cuál es la condición que queda en estos momentos la mesa directiva de la Cámara de Diputados, porque pues al final de cuentas no se juntaron los votos suficientes para que se ratificara la planilla que encabezas.
Efectivamente, Víctor, la ley orgánica del Congreso, concretamente en su artículo 17, la fracción séptima, señala que en caso de que no se logre la mayoría calificada en la sesión de hoy, que es la que se llama sesión previa, entonces la mesa directiva prolonga por 5 días su gestión. Y eso fue lo que declaró la diputada Laura Rojas, es decir, ella será presidenta de la mesa directiva hasta el 5 de septiembre o antes, si es que se logra en una nueva votación la mayoría calificada.
Ahora bien, esto sería, ¿qué fue lo que pasó al final de cuentas dentro de la sesión de hoy? ¿Cuál fue el obstáculo principal para lograr este acuerdo legislativo?
De hecho, el año pasado hubo una situación parecida a la de este año. Acción Nacional, como segunda fuerza, le correspondió hacer la propuesta, y en el caso del PAN hubo 4 votaciones antes de que Laura Rojas y la planilla que la acompañaba quedaran formalmente electos, y eso fue hasta el día 5 de septiembre. Las razones pues son, vamos a decir, entendibles. La mayoría de los diputados y diputadas pertenecen al grupo parlamentario de Morena, y ellos se resisten, hay un porcentaje de los mismos, a votar por una propuesta que venga de un partido de oposición, del PAN, del PRI, en este caso, ¿no? Y esto lo vimos hoy, la votación de Morena fue una votación dividida entre quienes votaron a favor, varios personajes muy relevantes de Morena lo hicieron, quienes se abstuvieron y quienes votaron en contra.
Claro. Entonces, y diputada, buenas noches.
¿Perdón?
Diputada, buenas noches, Anabela Pesot.
Saludándola.
Una pregunta, usted espera ser la próxima presidenta de la Cámara de Diputados, y segundo, a estos diputados que votan en contra de Morena, que pareciera que no quisieran a los partidos de oposición, siendo que pues muchos de ellos, cuando eran integrantes del PRD en su momento, incluso hasta el PRD en su momento, también logró presidir la mesa directiva, pues ya vemos al actual gobernador, ¿no?, de Puebla, que también estuvo ahí en el Senado de la República. Entonces, ¿por qué no hacerlo ahora con el PRI? ¿Cuál sería el problema?
Bueno, para mí sería difícil interpretar o tratar de entender el fondo de las razones de las compañeras y compañeros de Morena que hoy votaron en contra de la planilla. Porque, bueno, la presidencia fue propuesta por el PRI como tercera fuerza, pero la integramos diputadas y diputados de los 8 grupos parlamentarios. Es decir, al no obtener la mayoría calificada, por ejemplo, no la obtuvo también Dolores Padierna, que es la propuesta de Morena para la vicepresidencia, y no la obtuvo tampoco quien está propuesta para secretaria de la mesa directiva. Entonces, es un poquito, vamos a decir, confuso, porque finalmente lo que el PRI hizo como tercera fuerza fue hacer una propuesta, y esta propuesta hoy no obtuvo la mayoría calificada. Cuando haya otra sesión para votar, volverá nuevamente a presentarse la propuesta del PRI, ¿verdad? Y tendrá que someterse a discusión y votación, y esperamos que se pueda construir la mayoría calificada. Porque se trata del órgano de gobierno, uno de los dos órganos de gobierno de la Cámara de Diputados, y además quien preside la Cámara de Diputados también preside el Congreso General, como lo vamos a ver mañana en la sesión solemne.
Diputada, aquí Bernardo Sebastián, a los mexicanos yo creo que lo que más nos interesa en el Congreso es que estemos representados la mayoría y que también podamos tener ese contrapeso para que se pueda dar todo este debate político, este ejercicio de la democracia. Hoy en día, después de lo que pasó hoy, ¿se va a tener oposición fuerte para poder tener ese contrapeso, a pesar de cómo esté la mesa directiva?
A ver, mira, son dos funciones distintas. Una función, desde luego, que es muy relevante de las oposiciones a la coalición gobernante, que en el caso de la Cámara de Diputados está representado por diputadas y diputados del PRI, del PAN, del Movimiento Ciudadano y del PRD. Pero otra cosa es la presidencia de la mesa directiva. La presidencia de la mesa directiva toma distancia del partido político que la propuso, del grupo parlamentario al que pertenece, y tiene que actuar con una vocación plural, atendiendo la prioridad que es el buen desempeño de la Cámara de Diputados en sus procesos de aprobación de las leyes. Esa es la función principal de la presidencia de la mesa directiva. Lo que sucedió hoy es que la propuesta que hizo el PRI no alcanzó la mayoría calificada porque un grupo de diputadas y diputados votaron en contra, pero también otro grupo se abstuvo. La abstención para efectos de obtener la mayoría calificada cuenta casi como si fuera voto claro. En contra.
Pero, y Dulce María, al final estamos viendo que pues a mí me gusta que haya un fuerte debate, pero sí me gusta también un Congreso que sea gobernable. Pero aquí el factor clave, yo sé que quizá no quieras hablar de ello, pero pues yo tengo que preguntarlo, fue precisamente el factor en contra, fue Fernández Noroña, quien pues no obstante de que pues ya demostró el PRI ser la tercera fuerza dentro de la tercera fuerza política dentro del Congreso, pues él sigue pues vociferando y pues hasta criticando lo que él mismo hizo. ¿Qué es lo que al final de cuentas habrá en el equilibrio de fuerzas políticas en el Congreso, donde el PT pues es y el PES son aliados inconfundibles de Morena, y pues por otra parte se queda el PRI, PAN y el Verde y PRD, pues se quedan como en el otro contrapeso? Pero ¿esto se lograrán acuerdos políticos contigo?
En eso hay que seguir insistiendo y trabajando, porque la Cámara de Diputados funciona a partir de acuerdos. Tenemos el marco de la Ley Orgánica del Congreso, nuestro reglamento. El día de mañana se va a poner a consideración un reglamento especial para estos tiempos de pandemia, pero lo fundamental para que operen todos esos mecanismos legislativos es el acuerdo político. El reconocimiento de la pluralidad que se expresa en la Cámara de Diputados, de la posibilidad de plantear asuntos desde distintas perspectivas y puntos de vista, y de que haya respeto y tolerancia para escuchar las razones de los otros, de las otras, y finalmente para que hablen los votos. Gana quien tiene la mayoría. Este es nuestro trabajo cotidiano. Y desde la mesa directiva se trata justamente de conducir esos debates a buen término. Y el buen término es la aprobación de leyes, de reformas de leyes que le sirvan al pueblo de México. Hay una cosa que me gustaría subrayar. Hay muchísimos problemas en México y no puede la Cámara de Diputados generar uno más a partir de no poder elegir su mesa directiva.
Cierto.
No lo merece la gente, los millones de personas, de familias que están ahorita exigiendo respuesta a sus necesidades de salud, de ingresos, de empleo.
Sí.
Yo espero que desde luego antes del día 5 este asunto se resuelva y el Congreso, la Cámara de Diputados, tenga un órgano de gobierno que funcione con estos propósitos.
Pues eso es lo que esperamos también los mexicanos. Pues, Dulce, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche.
Mucho gusto y buenas noches. Hasta
igualmente.
Luego.
Buenas noches. Dulce María Sauri, pues ya es la virtual presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados por este tercer año que empezaría el día de mañana, pero pues se va a ir hasta el día 5. Vamos al comentario de Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República.
Hemos llegado a una etapa de esta pandemia en la que ya es de esperarse que se pueda contar con algunas vacunas en un plazo relativamente corto. Sin embargo, ha surgido un gravísimo peligro para la humanidad. Y esto es que se llegase a aprobar una vacuna que no hubiera pasado por todos los procedimientos de investigación y pruebas indispensables para la obtención de una vacuna segura y eficaz. Este hecho, este riesgo, se debe a que el tema sea politizado. En muchos países se presionan las autoridades competentes para que aprueben vacunas que no han pasado por todo el procedimiento requerido de pruebas. Y esto es así porque algunos gobiernos esperan obtener ventajas políticas o electorales de apresurar la producción de una vacuna. Esto implica un riesgo inmenso para el mundo, porque podría llegarse a tener una vacuna que no solo no fuese eficaz, sino que hiciera daño. Y esto vendría a abonar a aquellos sectores que aún desconfían de la validez de las vacunas porque carecen de información científica.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Ya regresamos con el dato inútil. Los tipos de cáncer más comunes en México son pulmonar, mamario, colorrectal, próstata y gástrico, según el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer.
Peleamos en México y el mundo una guerra para salvar a miles de seres humanos. Es el parte de guerra de México y el mundo con Alex de la Rosa. Alex.
En el frente de guerra mexicano van 599,560 contagios y 64,414 defunciones. En el frente mundial son 25,398,000 contagios y 849,031 muertos. El índice de letalidad mundial es de 4.4%. De cada 1,000 pacientes, 44 fallecen. En México es del 10.81%. De cada 1,000 pacientes, 108 fallecen.
Diana Beltrán, platícanos qué pasó en la trinchera mexicana.
Gracias, Víctor. Buenas noches. Esta es la información. Se prevé que en octubre o noviembre llegaremos a semáforo verde en algunos estados, adelantó Hugo López-Gatell. No ha acabado la epidemia. Estar en amarillo no se puede hacer todo, alertó el vocero. la Secretaría de Salud, no podemos garantizar baja sostenida en contagios. En Cuautitlán, tardan hasta 3 días en sepultar a sus muertos por falta de certificados de defunción. La actriz Cecilia Romo murió este domingo por COVID-19. La gobernadora Claudia Sheinbaum pide a la ciudadanía extremar precauciones en 158 colonias de la capital. El IMSS asegura que no hay casos de reinfección, sino una forma crónica del virus. Hospitales privados de Aguascalientes se reportan al borde del colapso. Hasta aquí la información, Víctor. Gracias y excelente inicio de semana para todos.
Gracias a ti, Diana. Pásala muy bien. También excelente inicio de semana. Diana Beltrán. Y más allá del coronavirus, hay información. Estas son las 10 antes de las 10 con Carmen Delgadillo. Carmen.
Gracias, Víctor. A horas de rendir su segundo informe, el presidente asegura que hay finanzas públicas sanas. No hay que temer, no habrá despidos, reducciones de salarios, escasez ni inflación. PAN advierte que Morena y AMLO impulsarán reforma fiscal porque el gobierno federal está quebrado. Inician activistas y militantes de Morena recolección de firmas para enjuiciar a expresidentes. Publica función pública inhabilitación por 21 meses a la empresa del hijo de Manuel Bartlett. INE aprueba lineamientos para elegir a la nueva directiva de Morena. El 4 de octubre estarán los resultados. Ofrece el gobierno federal a familiares de víctimas de pasta de conchos indemnización de 3 millones de pesos y un memorial. Jesús Zambrano vuelve a la dirección nacional del PRD. Llama a construir un frente amplio opositor. Inician activistas y militantes de Morena recolección de firmas para enjuiciar a expresidentes. Finalmente, el secretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo, renuncia al cargo tras polémico audio en que critica a la 4T. Sin definir en el Congreso de la Ciudad de México quién encabezará la mesa directiva. La información, Víctor.
Muchas gracias, Carmen. Pásala muy bien, Carmen Delgadillo. Y platícanos, Álex de la Rosa, qué ocurrió precisamente en el Frente Mundial con el coronavirus.
Muchas gracias, Víctor. Buenas noches. La OMS alerta sobre riesgos por uso prematuro de vacuna contra el coronavirus. Rusia asegura que Estados Unidos y el Reino Unido copian su estrategia tras éxito de Sputnik. Canadá aparta 114 millones de vacunas de Novavax y Johnson & Johnson. El metro de Nueva York reducirá sus operaciones al 40% por falta de subsidios ante las pérdidas por COVID-19. GlaxoSmithKline y Vir Biotechnology inician ensayos en humanos de medicamento contra el SARS-CoV. Alemania se prepara ante segunda ola de infecciones por movimiento antimascarillas. Hasta aquí la información. Muy buenas noches.
Muchas gracias, Alex. Te agradezco muchísimo, Alex de la Rosa. Y vamos a un corte y regresamos.
La reflexión de Jorge Gordillo, analista económico y financiero, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.
El peso mexicano mantuvo su nivel cotizando por debajo de los 22 pesos por dólar, a pesar de que se retrocedió hoy casi 15 centavos. A pesar de lo anterior, el peso a la moneda mexicana cierra agosto con un avance de 1.75% y ha estado impulsada principalmente por una depreciación generalizada del dólar con respecto a la mayoría de las monedas en el mundo, en parte por la nueva estrategia de la Fed en cuanto a sus tasas de interés, que parece que las mantendrá cercanas a 0% por varios años, incentivando la inversión financiera en países emergentes. Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores se separó un poco de las otras de las bolsas en Estados Unidos y registró una caída muy fuerte de 2.5%, su mayor disminución intradía desde 12 de junio. Generalmente, el último día del mes, los operadores suelen realizar ajustes en sus posiciones, por lo que los movimientos de los precios de los activos se magnifican. Y en la escena política continúa aumentando la tensión entre demócratas y republicanos por los últimos sucesos en las protestas raciales por Kenosha, la ciudad de Wisconsin, lo que ha retrasado todavía más la negociación del nuevo paquete de estímulos económicos fiscales. Todo ello con el telón de fondo de las elecciones presidenciales de noviembre. Por otro lado, la Oficina de Representantes Central de Comerciales en Estados Unidos, USTR en sus siglas en inglés, dijo hoy que está tomando medidas adicionales para frenar las importaciones de acero de México y Brasil en medio de las difíciles condiciones de mercado interno causadas por la pandemia de coronavirus. En particular, la USTR agregó que México acordó en consultas establecer un estricto régimen de monitoreo para abordar las alzas repentinas del comercio de tuberías de acero, tubos de acero mecánico y productos de acero semiacabados. Por su parte, dos funcionarios de la Fed, Mary Daly, presidente de la Fed San Francisco, y Richard Clarida, vicepresidente, declararon hoy en eventos separados que el Banco Central estadounidense no se apoyará en sus pautas habituales para medir la fortaleza del mercado laboral y fijar las tasas de interés. Esto es, indicadores como la tasa de desempleo y los salarios. En México, por último, durante el periodo enero-julio, las finanzas públicas registraron un déficit en el balance primario del orden de 0.6% del PIB. Por fin ya se dio un déficit, habían aguantado las finanzas públicas los primeros 5 meses del año y ahora ya podemos observar que han padecido con una caída importante en los ingresos. Para lo que resta del año, lo que podremos observar es que se amplíe este déficit primario quizás hacia el 1%. Y bueno, esto va a ser muy interesante porque lo que se genere como presupuesto para el año que entra tendrá de qué hablar para las calificadoras de deuda soberana. Por su parte, la deuda pública como porcentaje del PIB pasó de inicio de año de 45.5% a 54.8% ya para julio. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor. Que tengan buena noche.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Continuamos con el dato feo. México es el segundo país con mayor gasto contra el cáncer de la OCDE en 2016, pero más del 40% del gasto total en salud proviene directamente de los ingresos de las personas.
Y vamos al Sport Business con Daniel Paulino.
Deportes.
Víctor, estupendo inicio de semana. Continúa la actividad deportiva por todo el mundo a un ritmo cada vez más intenso. En Fórmula 1, Lewis Hamilton y Mercedes se llevaron el Gran Premio de Bélgica en un fin de semana desastroso para Ferrari, que de cara a los dos premios de Italia y Toscana parten como la gran decepción del mundo motor. En España se jugó la final de la Champions League femenil, en donde el Olympique de Lyon se impuso al Wolfsburgo y obtuvo su 7º título continental y 5º consecutivo, haciendo aún más superior su hegemonía en el fútbol femenil. En un fin de semana intenso del BMW Championship del Tour de la PGA, el español John Rahm derrotó al estadounidense Dustin Johnson en un duelo que se fue a hoyo de desempate, en el cual el español definió con un birdie espectacular. En la NBA, y luego de llegar a un acuerdo con los jugadores que querían boicotear la temporada ante la violencia racial en Estados Unidos, ya comenzaron algunos juegos de semifinales de conferencia, esto entre Celtics y Raptors y Bucks ante el Heat de Miami, mientras que Lakers y Clippers esperan rivales para sus respectivas semifinales. Esta semana arranca el controvertido US Open con grandes ausencias en ambos frentes. En la rama femenil, Ashleigh Barty y Simona Halep, 1 y 2 del mundo, junto con otras 4 tenistas del top 10 mundial, no estarán presentes, mientras que en la rama varonil, sin Roger Federer, Rafael Nadal, Stanislas Wawrinka y Juan Martín del Potro, todo queda en manos prácticamente de Novak Djokovic para hacer atractivo este Grand Slam. Víctor, esta es toda la información deportiva. Muy buena semana a todos.
Muy buena semana, pásala muy bien. Y vamos a las columnas político-financieras que leerán ustedes el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Y estén, por cierto, antes de que pase yo a las columnas financieras, les informo que Miguel Bosé se sale de las redes sociales después de aquel desaguisado donde dijo que no era necesario utilizar el tapabocas. Bueno, después dice, hay mucha censura en las redes sociales. La verdad de las cosas es que mucha gente lo critica también por ese tipo de posturas, siendo una figura pública. Pero pues así fue las cosas y así las dejamos. Es buen cantante, pero no te metas en otras cosas porque no funcionas, Miguelito. Vamos con Rogelio Varela.
Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. El recorte presupuestal en puerta viene en serio y desaparecen varias subsecretarías, entre ellas la de minería. Mañana en corporativo en el Heraldo de México.
Gracias, Rogelio. Lili Arellano.
Bueno, pues nos hablaron del fin del Día del Presidente, del 1 de septiembre, de cuando hacen gala de lo hecho y en algunas ocasiones apenas si tratan de justificar lo errático de muchas acciones. Eso sí, nunca falta la expresión, aún falta mucho camino por andar, pero se han puesto las bases. Y me pregunto si esas bases fueran siembras, la cosecha, ¿por qué a los ciudadanos nunca nos llega? Eso sí, el espectáculo sigue y con todo el boletaje vendido. Esto y más en Estado de los Estados de Lilia Arellano, en las redes sociales y en los diarios del interior del país.
Muchas gracias, Lilia. Pásala muy bien, Arturo Dam.
Víctor, radioescuchas, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? El día de mañana en mi columna Pesos y Contrapesos en el diario La Razón, comento lo que para mí debería de ser el anuncio que deberá dar López Obrador en el marco de su segundo informe de gobierno con las medidas indispensables para reactivar a la economía mexicana, que serían: 1. Retomar la confianza de los empresarios y 2. Poner en práctica una política fiscal anticíclica correcta. Mañana, Pesos y Contrapesos en el diario La Razón.
Muchas gracias, Arturo. Julio Brito.
Dice el refrán que en tierra de ciegos el tuerto es rey. Y esto viene a cuentas porque resulta que el sector automotriz, especialmente en manufactura, es quien tomó el liderazgo en un ambiente casi solitario. El superávit comercial que se registró en julio se debió a la reactivación de las 21 plantas de ensamble que hay en el país y pudo jalar al resto de la economía, pero desgraciadamente no es suficiente para una reacción vigorosa. La gran cantidad de sectores productivos viven momentos aciagos y no bastará fabricar autos para consolidar la recuperación, que según el Banco de México que dirige Alejandro Díaz de León será lenta. Esto y otros temas en nuestra columna Riesgos y Rendimientos que publicamos todos los días en el periódico La Crónica de Hoy.
Muchas gracias, Julio. Paco Rodríguez. Parece ser que no tenemos a Paco Rodríguez. Bueno, pues vamos ahora con la responsabilidad social corporativa con Kimberly Zafra. Adelante, Kimberly.
Gracias, Víctor. Muy buena noche. Te comparto que Morgan Stanley, que lidera en México Jaime Martínez Negrete, donó $100,000 a Médicos Sin Fronteras, Medisol Sonfuncea para su trabajo en América Latina. Estos fondos, que se suman a otra ayuda económica de Morgan Stanley para MSF en Europa, complementan la misión de ofrecer cuidados intensivos a pacientes críticos, aislamiento médico para casos moderados o leves de COVID-19 y promover la salud en áreas urbanas y rurales. Hasta aquí la responsabilidad social corporativa, Víctor. Gracias y que tengan muy buena noche.
Muchas gracias, Kimberly. Te agradezco muchísimo, Kimberly Zafra. Y brevemente les comento que pues Andrés Manuel López Obrador niega que haya una caída en la aprobación, como lo mencionaron varios periódicos, algunas encuestadoras, y él acusó precisamente a la encuestadora de Reforma de cucharear las encuestas porque le dan que pues ha caído en forma importante su aprobación. Y pues sí, cae muchísimo, y ya estamos hablando de pues unas horas antes del 1 de septiembre, que tiene que rendir su informe presidencial, y el día de mañana tenemos a varios invitados para que platiquemos y discutamos el tema del informe de gobierno del presidente López Obrador. ¿Cuáles fueron los alcances? Ya estamos hablando que es su segundo informe, y si hemos logrado avanzar como se había planteado, precisamente pues con todas las propuestas que hizo con su campaña presidencial. Estamos precisamente ya a un tercio, estamos poco más o menos a un mes, de un tercio de su mandato, y no hay que olvidar que el presidente de la República por esta ocasión va a terminar, no va a cumplir 6 años en su sexenio completo, van a ser 5 años con 10 meses aproximadamente, porque él entregará el poder el 10 de octubre del 2024. Y pues ya nos vamos. Anabela Peset, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche.
Gracias, Víctor, y mañana estaremos atentos al informe. Un abrazo.
Qué amable eres. Muchísimas gracias. Otro para ti. Bernardo Sebastián.
Muchas gracias a todo nuestro equipo. Y sí, está el informe, pero también esperamos que estén atentos ustedes en este horario también.
Así es, que estén con nosotros para el análisis. Y pues ya nos vamos, y le agradezco muchísimo en la producción Jorge Romero, en la información Carmen Delgadillo, en la redacción Fernando Moctezuma, en la realización Ricardo Cigarroa, en los controles Héctor Zavala. Soy Víctor Sánchez Baños, deseo que pases una noche sensacional y cuídate. De verdad, el asunto del coronavirus no se ha acabado, el COVID está presente, han disminuido las muertes, pero no lo suficiente como para decir ya cantamos victorias. Cuídate, porque en eso puedes sorprenderte si te descuidas. Descansa.
Las opiniones en este programa son única y estrictamente responsabilidad de quien las realiza.
Esto fue Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.